de Justicia, el magistrado Álvaro García. Importante hablar con él porque finalmente pues no se pudo elegir al fiscal general de la Nación y queremos preguntarle qué pasa con eso, qué pasa con los magistrados que hacen falta. En fin, magistrado, gracias por estar en RCN Radio. Muy buenos días.
Buenos días a usted y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué pasó, magistrado, ayer?
A ver, no, ayer teníamos planteado que haríamos salas extraordinarias hasta que fuera necesario y finalmente ayer comprendimos todos que no había ocasión de nombrar en este año. Por eso se suspendió las salas extraordinarias y hasta el año entrante quedaremos pendientes. Todo el año hemos tratado, hemos hecho todo el esfuerzo, hemos hecho los contactos con los compañeros, hemos buscado, corrimos con para algunos a veces hasta más de la cuenta con lo de fiscal desde que nos llegó la terna, inmediatamente los escuchamos, les dimos las facilidades para que entraran a entrevistarse con todos los magistrados en la corte, les dimos la tarjeta para abrir las puertas y entraran libre e igual a cada uno de los tres, y hemos buscado cumplirle al país en eso, pero no ha sido posible por razones que todo el país ya conoce, que son el quórum tan deficitario que tenemos, que es 16, y necesitamos para nombrar 16, y además el reglamento tan difícil, porque es que tenemos un reglamento que no hemos podido reformar, porque hay grupos en la Corte que se oponen a la reforma, porque con esa posibilidad también se pueden oponer a los nombramientos.
Magistrado, usted en recientes declaraciones al Espectador y a mí le digo que me sorprendió. Usted dice que parte del problema no es solo los dos que señalan, sino que hay intereses personales, que hay intereses personales atravesados. ¿Qué quiere decir con eso? ¿De quiénes son los intereses personales y de qué tipo son para obstaculizar los nombramientos, pero para suplir las vacancias por una parte y por otra, pues para nombrar fiscal, para elegir fiscal?
O sea, el nombramiento en la Corte se hace por las dos terceras partes de los que componen la Corte. Si en un momento dado hay una minoría que puede bloquear los nombramientos, entonces aparecen los gustos, los intereses, las voluntades personales primando sobre la institucionalidad. Y es lo que en este momento está pasando. Yo no hago referencia a que haya intereses políticos, a que a nadie le estén pagando, a que nadie le estén dando ninguna dádiva, que no estoy haciendo ninguna de esos señalamientos. Solo que por su gusto personal, por su interés personal, que puede ser de muchas clases, de amistad, de regionalismo, de cualquier clase, están oponiéndose a que la Corte cumpla con esa vocación de nombramiento.
Sí, magistrado, pero es que hacia afuera usted entenderá que esto se está viendo muy mal, que los colombianos están viendo a unos magistrados que en vez de ocuparse en sus expedientes, lo que están es jugando a la política y jugando a los pulsos de poder. Usted habla de unas minorías que están interesadas en bloquear con intereses personales, los llama usted, pero me parece que también llega la hora de ponerle nombre propio a esto, de que la gente sepa cuáles son los magistrados que están bloqueando sistemáticamente esas votaciones por los favoritismos personales o intereses personales, como usted denomina. ¿No será que nos puede contar algo más de eso, magistrado?
Yo dejo muy claro que la Corte hay una mayoría que ha estado votando, tratando de hacer los nombramientos, y eso se ve en los resultados de los nombramientos. Ha habido para magistrado hasta 14 votos. Para fiscal ya hay uno que ha alcanzado, uno de la terna que ha alcanzado hasta 11 votos. Entonces hay una mayoría que está tratando de nombrar, pero hay una minoría, y yo hablo de una minoría, de un grupo o grupos minoritarios, porque no va a decir que es uno o varios grupos minoritarios, que pueden bloquear. Usted sabe que en estos quórum tan reducidos y en exigencias tan altas de votación se dan las dictaduras de las minorías. Una minoría puede bloquear cualquier nombramiento. Entonces eso es lo que ha venido pasando, que bloquean el nombramiento, y entonces las mayorías tenemos que quedar siempre pendientes y quedando mal ante el país. Yo llamo también la atención de que siempre hemos estado votando, siempre hemos obtenido unas mayorías que si el quórum se hubiera rebajado, que si nosotros hubiéramos hecho una reforma como se ha propuesto, que también esas minorías se oponen, ese quórum que fuera de las dos terceras, pero de los existentes en el momento, en esta semana habíamos no solo magistrado, sino también fiscal. Pero es que se ha impedido también la reforma. Otra propuesta que se ha hecho es que el voto sea público. para que las personas que intervienen no tengan la posibilidad de decir una cosa en público y otra en el momento de dar el voto. Esa es una costumbre que se ha impuesto, que a toda hora votan lo contrario. Dicen una cosa y allá van y votan en blanco. Entonces imponen a la mayoría su gusto y le imponen la imposibilidad de elegir.
Le entendí, magistrado, le entendimos acá que uno de los alternados para fiscal ha logrado en una de las rondas 11 votos y que hay candidatos a magistrado que han tenido 14 votos. Eso traduce que hay dos personas en un caso o cinco personas en el otro caso que están en contra de esas mayorías. Usted dice, la gente ha tratado de votar. ¿Estamos hablando de los mismos magistrados? Es decir, esas minorías a las que usted se refiere, ¿son los mismos que según usted están anteponiendo sus intereses personales al interés institucional, los mismos en el caso de la elección de magistrados, los mismos en el caso de la elección de fiscal?
Partiendo de que el voto es secreto, yo no podría afirmarlo de una manera tajante con decirle, tengo los nombres y están aquí y te lo sustento en esto. Pero las sospechas todo el mundo las tiene, y eso es lo que estamos tratando de hacer con imponer el voto público, para que cada uno responda, porque es que se está clamando que el voto secreto es un derecho de la democracia. El voto secreto es derecho de la democracia para el voto universal, para el ciudadano común que está expuesto a peligros, pero si un magistrado o cualquier funcionario público no es capaz de sustentar su voto en público y no es capaz de sostenerlo, no merece el cargo que está desempeñando. Por eso nosotros proponemos que sea público para que no se den esos bloqueos secretos.
Hay bloqueos secretos, dice el magistrado García, bloqueos secretos para evitar que se elijan magistrados y para evitar elegir fiscal general de la nación. ¿Qué interés personal, qué interés puede tener alguien en generar este bloqueo? Es decir, ¿qué es lo que gana? Porque no lo acabo de entender. Usted dice interés personal, interés regional, en fin, pero ¿qué gana? Sí. Porque lo que está ganando la Corte es una muy mala fama de ineficiencia. ¿Qué gana quien está bloqueando? ¿Qué gana?
Todo el año he tratado de decirle a mis compañeros y varios de los que ellos mismos también lo han repetido en las salas, que es más importante la institución, la justicia, el país, la democracia misma, y que no nos podemos pegar de pequeñeces para bloquear eso, y tenemos que darle a la Corte todos sus magistrados y todo lo que nos toca elegir por constitución y por ley. Lo hemos repetido muchas veces y ha sido un tema casi cantaleta en todas las salas que hemos realizado, pero siguen bloqueando y siguen bloqueando. Yo hablo de intereses personales, puede ser el mero gusto personal. Yo no voy a decir que conozco que este tiene tal gusto, que este tal otro, que este tiene tal interés. Posiblemente si investigamos más y si ustedes investigan, llegan al fondo, porque más de uno va diciendo por ahí, pero no me atrevería yo a señalar personas partiendo de que el voto es secreto. No sabemos en última quién vota, pero hay un grupito o unos grupitos que están imposibilitando esas elecciones.
Claro, pero ¿qué es lo que se dice, magistrado? Porque usted dice, es que la gente comenta, bueno, le entendemos que no nos den los nombres porque dice el voto es secreto y pues no tiene información directa para que nos diga quiénes están torpedeando, quiénes están bloqueando. Pero ¿qué versiones hay en el sentido de qué ganan o por qué lo están haciendo? Es decir, ¿qué interés oscuro se está moviendo allí?
Vea, partiendo de un punto para hacer este análisis. Cuando se presenta una vacante, si no hubiera ningún interés sino el de la institución, inmediatamente se hacía el nombramiento. Pero casi siempre bloquean para que se junte con otro, para que se junte con otro, para que se junte con otro, y eso lo vuelve negociable. Entonces, en este momento ya hay siete vacantes de magistrado. Hay un nombramiento de fiscal. En enero llega el nombramiento del presidente y vicepresidente. Y ayer en la sala ya se hablaba de paquete, de votar todo en paquete. Entonces, mire qué es lo que están haciendo. Están cogiendo capacidad de negociar. Y eso es grave, claro que es grave en una corte. A mí me parece que las instituciones son y están por encima de cualquier interés individual, cualquiera que sea. No señalo ninguno en particular, pero cualquiera que sea, por encima están las instituciones.
¿A qué se refiere usted, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que esto se vuelve negociable? ¿Qué significa negociable?
A votar por uno, si no voto por el otro, si no voto por el otro, entonces se vuelve un asunto de negocio. Por eso hablan de paquete completo. Imagínense que ahora viene la presidencia y la vicepresidencia y ahí nos van a parar otra vez como nos pararon este año con la elección mía de presidente. Que si no votábamos por otras cosas, no me elegían presidente y me demoraron 3 meses la elección. Y lo mismo va a pasar en enero cuando vuelva a hacer la elección del nuevo presidente.
pero puede haber algo más en lo negociable, es decir, que haya sospechas de que algún magistrado está esperando prebendas, cosas, favores.
No. De ninguna manera yo me atrevo a decir que haya ni intereses políticos, ni dádivas, ni nada de esas cosas. De ninguna manera lo digo.
Magistrado Álvaro García, y en relación con la terna para escoger nuevo fiscal general de la Nación, algunos de sus colegas han manifestado alguna impresión personal o reserva en relación con las calidades de los integrantes de la terna que pueda llevar a que no se pueda adelantar esa elección.
Ninguna reserva hemos oído al respecto. Incluso desde el primer día decidimos escucharlos a todos, se le hicieron unas preguntas, las preguntas fueron aceptables, la sala quedó contenta con las respuestas que se dieron, las calidades de los ternados, aparte de algunas críticas que se han hecho por fuera y que nosotros estamos también pensándolo, cada uno lo pensará, pero de todas maneras, aparte de eso, la terna no ha tenido ninguna censura. A nadie se le ha ocurrido que está mal hecha o que no debe ser la terna para esa elección.
Magistrado, todo esto tiene una complicación, y es que ustedes ya salen de vacaciones, nos quedamos sin magistrados que suplan esas vacantes, sin fiscal general de la Nación, y retoman las discusiones cuando vuelvan el año entrante. Y en el mes de enero lo que va a ocurrir es que ya no serán 16, sino que en unas semanas hacia adelante pueden resultar siendo 15, como consecuencia de que otro de los magistrados termina su periodo. En ese momento, cuando queden 15 y ustedes no hayan tomado decisiones, y el mínimo deliberatorio para este tipo de determinaciones sea 16, ¿qué va a pasar, magistrado? Allí, ¿quién tiene que, digamos, tomar alguna determinación para saber si se quedan bloqueados para siempre o si se sale de ese apuro de alguna manera?
A ver, nosotros regresamos el 13 de enero y la primera sala ordinaria es el 23. Podríamos tener alguna sala en esa semana del 13 al 23, pero a partir del 23 empiezan las salas ordinarias. Todavía en ese momento somos 16 magistrados, porque el próximo que se va el 27 de febrero. Tenemos un mes y medio más o menos para tratar de llegar a algunos acuerdos. Y lo que yo siempre les he dicho, para tratar de entender que es más importante la institución que cualquier clase de rencilla personal entre nosotros.
Pero o sea, ¿qué garantiza?
No es 15 todavía tenemos. Yo entrego el 23 de enero, la sala todavía recompuesta, todavía con 16 magistrados.
Pero magistrado, ¿qué garantiza que puedan hacer en el mes de enero lo que no han podido hacer en todos estos meses? Sí. Es decir, ¿qué garantiza que se pueda quebrar el bloqueo que usted está denunciando?
No hay ninguna garantía, pero yo pienso, y así lo he dicho muchas veces, yo pienso que cada uno tiene que pensar en la institución. En el momento en que eso se va a que se nos vaya a quedar sin quórum, todos tenemos que pensar, y cuando digo todos, llamo a los que han estado bloqueando, porque hay un grupo mayoritario que ha sacado una buena votación, por eso repito, hemos llegado hasta 14 votos. Si hubiera una reforma, si hubiéramos tenido ya una reforma del reglamento con dos terceras partes de lo existente, hace tiempo estuviéramos todos los magistrados, habíamos elegido fiscal y estábamos tranquilos. Lo que pasa es que ese reglamento también requiere para su reforma las dos terceras partes de la totalidad, lo mismo que para nombrar, y también eso lo han bloqueado. Entonces no ha sido posible. Otra reforma que hemos propuesto es que el voto sea público, para que tenga la valentía de decir de frente por quién voto, quién no me gusta y por qué no me gusta, pero también se han opuesto a eso. Entonces, en el momento en que estemos los 23 magistrados, tenemos que afrontar esa reforma, una reforma que tiene que ser de valentía, de valor civil, y creo que en ese momento se logra.
Pues magistrado, ojalá logren elegir magistrados, porque es que donde se queden con 15, pues se quedan sin posibilidad de nada, de tomar prácticamente.
Se nos vuelve un problema muy grave. Esperamos que no, y nosotros contamos también con su acompañamiento, sabiendo, y les hago caer en cuenta que no es toda la Corte, que la Corte mayoritariamente está votando y está tratando de obtener esos resultados, que hay un grupo pequeño que es el que bloquea.
Sí. Insistimos en que sería muy bueno conocer el grupito pequeño que bloquea, sí. Magistrado.
Murito, ya lo sabes,
yo no, si en un momento dado tuviera unos medios para saber exactamente quiénes fueran, los pondría en conocimiento porque para mí es más importante la institución que cualquier otra cosa, pero no me atrevo a decirlo porque como el voto es secreto en este momento, yo no tendría elementos para decir que fue este o el otro, porque inmediatamente negarían. Si son tan poco valientes que son capaces de votar en blanco y no confesarlo, también con la misma falta de valentía negarían que son ellos, y entonces yo quedaría sin una prueba.
Entiendo. Magistrado, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y ojalá.
Muchas gracias.
Queden en enero. Feliz Navidad. Es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Álvaro.